facebook.com/ciclovías. Vení a pedalear y disfrutá de nuestra ciudad. Municipalidad de Berazategui.
En estas fiestas regalemos libros,
un obsequio personal,
original y con mucho más valor que precio. Y si no estás seguro qué libro regalar, pregúntale a tu librero amigo por el cheque libro regalo.
Un obsequio que nunca falla.
Un mensaje de la Fundación El Libro.
El futuro de nuestros chicos lo cuidamos entre todos. Recordá presentar la libreta de asignación universal antes del 31 de diciembre. Ahora lo puedes hacer desde tu celular o computadora sin tener que acercarte a una oficina. Entérate cómo en anses.gov.ar. ANSES, Presidencia de la Nación.
AM750. Señal. Auspicia la gira de La Venganza Será Terrible.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Atención. El siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre, Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, aquí estamos con La Venganza Será Terrible, en uno de los últimos programas del año.
Sí, todos son, en estos días son casi todos son uno de los últimos.
Así
hasta
es.
Que llegue el último, que será pronto.
Nuestra emisión es sin público, pero sí con la presencia de Gillespie y de Barton.
Hola, sí. Amigos. Buenas noches.
Vistiendo, bueno, vistiendo a medias, ya que como no sí. Hay público y hace calor, estamos todos, vamos a confesarlo, porque esta es Radio Verdad.
Sí, señor.
Un poco en calzoncillo, sí.
Bueno, ¿cierto? Lo que pasa es que recomiendan de la televisión ropa liviana. Bueno,
claro, sí, ropa cómoda, sí. Más que nada.
Todo liviano. Igual, le digo una cosa. Estuvo floja la radio AM750.
¿Ah, sí?
Estuvo floja, porque hoy en las emisoras, las figuras de las radios de otras, nuestras competidoras, estaban muchos vestidos de Papá Noel. He visto varios conductores,
no me diga,
periodistas, con gorros de Papá Noel.
Conductores, algunos... conductores peronistas, dijo usted.
No, o periodistas.
Ah, un peronista vestido de Papá Noel es algo que no he visto nunca.
Sí, sí, sí. Busque que hay. Busque
sí,
que hay.
Bueno, voy a buscar.
Pero acá no he visto, y a usted no le mandaron la ropa.
No. El que se la probó es Víctor Hugo.
Sí, porque Víctor Hugo...
A él le encanta vestirse de Papá Noel siempre.
Además le tocó este año, fue sorteado en la radio.
Claro, es el Papá Noel oficial.
Es el oficial.
De la 750.
Pero hoy lo lucieron los trajes de Papá Noel muchas personas que después son solemnes y hacen editoriales solemnes por la televisión, por la radio.
Qué bárbaro, ¿eh?
Y...
Qué bondad hay que tener para vestirse de Papá Noel, ¿eh?
Sí.
No cualquiera, tiene que ser una persona buena. Los malos no se visten de Papá Noel, ¿o sí?
No sé.
¿O son los buenos los que no se visten de Papá Noel?
No sé cómo es el asunto, la verdad que no sé. Pero bueno, es un laburo, también es un trabajo, ¿no?
Es un trabajo, sí.
Es un laburo, es una salida laboral.
¿Y quién le paga a Papá Noel?
Temporalidad.
¿Quién es el que le paga?
Lo contrata.
¿Qué trabajo?
Lo contratan de los shopping, las cadenas de supermercados.
Sí.
Hay muchas salidas de Papá Noel.
¿A Rolón no lo vio?
No lo vi.
Rolón creo que está en Gati Chávez.
No, señor. Cerró Gati Chávez hace
poco. No me diga que
hace
cerró.
Hace poco.
Bueno.
Hace poco que cerró.
Bueno, y...
Bueno, son días así.
¿Cuál es la consigna de hoy?
Mire, la semana que viene haremos también programas como hoy, así aquí en el estudio, sin público. Luego entraremos, para nosotros, en un receso vacacional. La radio emitirá durante enero los mejores programas de La Venganza.
Que ha tenido la precaución de guardar.
Sí, señor.
Porque acá no se tira nada.
No. Se aprovecha todo ese receso.
Vamos a pasar, incluso los domingos pasamos partidos grabados.
Sí.
Y las Superligas sí, y los mejores.
Los mejores que hay poco.
Para pero qué aburrimiento.
Para tener que pasar música.
Porque... Ya se sabe el resultado, todo.
Pero es una buena idea que tuvo Alberti.
Sí,
es una buena
idea,
como poner 10 minutos antes las noticias para ganarle a las otras radios.
Sí, ese fue. Fueron dos ideas.
¿Sabe lo que tendría que
no sé cuál de las dos me gusta más.
Estaría bien que la radio, por ejemplo, que tiene, supongamos, 12 horas de programación muy fuerte, y después durante la noche ponen música, etcétera.
Sí.
Tiene que repetir las 12 horas del día.
Sí.
De vuelta.
Mira que ya lo hacen eso.
¿En serio?
Claro que
lo que a usted le parece un chiste,
sí.
Lo están haciendo varias
todo
radios.
Todo lo que a usted le parece un chiste, la radio lo está haciendo.
Sí, porque yo preferiría antes que por ahí escuchar nada, música, y qué sé yo, escucha un programa.
Sí, lo están haciendo.
No, eso lo hacen a la mañana, a las 8 de la mañana tenemos un programa de boleros.
Claro, sí. Y si no pasa noticieros viejos.
Sí.
No, todo mezclado, lo que toca,
sí,
toca.
Noticieros viejos.
Total,
sí,
se repite todo, o sea, más o menos lo
como
mismo.
Como hay canal y History Channel,
claro.
Acá también History Emisora.
Claro, pero sin contexto. ¿Usted
acaba
pasa?
De ganar Guillermo Vilas.
¡Bien!
Guillermo Vilas ha ganado el Grand Prix 1977.
Qué notable.
Pasa así todas las cosas, sí.
Bueno.
Qué lindo eso. Bueno, y el 20 de enero inauguraremos la temporada del 2019 en Mar del Plata.
En Mar del Plata.
En el Teatro Roxy,
sí.
Por favor, ¿eh? Así que nos
ya
encontramos.
Ya pueden ir comprando las entradas, que están en venta, no sé, no podría decirles dónde.
Sí.
Creo que en la oficina de Aliberti.
No, Aliberti no tiene nada que
Tengo
ver.
Entendido que compartimos cartel con un famoso elenco de revista.
Sí, sí.
Un elenco de revista con vedettes cómicos.
Bueno, puede ser. No sé si está seguro usted.
Sí, sí, están antes ellos y después venimos nosotros. Sí.
Y después otra vez ellos.
Y después otra vez ellos. Y así.
Porque hay mucha función. Porque los lugares de playa, las funciones son muy tarde porque la gente va a la playa.
La gente va a la playa, a la tarde, a las 3 de la tarde haces una función, ¿quién va a ir?
Y bueno, por eso, claro. No hay nadie.
Señor. No es como en otras ciudades.
A mí me gusta quedarme en la playa hasta última hora, tomando mate.
Ah, es la hora más linda.
Hasta la hora, las 10 de la noche, ¿sabés lo que es la playa?
Sí, sí, sí. Es la hora
no
más
queda nadie, te metes solo en el mar.
Ah.
Bueno. Me gusta a mí eso. Bueno, eso es todo lo que tenía para decir. ¿Cómo está usted de salud? Le pregunto a usted.
He estado mejor.
Ah, bueno. Esa es una buena respuesta para todo.
Sí, sí.
Para, o sea, no, porque la gente de la radio me entregó estas instrucciones de medicina china.
Claro, sí, porque bueno, han hecho convenios con médicos chinos, acupunturistas, sí, la gente del tarot,
sí, no, esos no son chinos.
La de la astrología, gitanos,
bueno, bueno,
homeópatas, toda esa clase,
no metan la misma bolsa,
esa clase de personas.
Mira, los ocupás los otros días, no me acuerdo si ayer...
Los gitanos,
de la mano.
Ayer o en días anteriores hablábamos de Mao,
sí,
sí.
Y me dice, bueno, ustedes que siempre hablan de la China, sírvanse.
Bueno, basta con ver la historia de China y la cultura milenaria que tiene.
Sí, ¿basta para qué? Le faltó la segunda parte de la frase.
Claro. Ahí hay años y años de cultura.
Ah, ¿no? Claro.
A descubrir.
Bueno, estos son claves de la medicina china para mejorar tu estilo de vida.
Bien,
si no,
bien,
no solamente es curar al enfermo, lo nuestro, los
sí,
chinos.
Sí.
Yo me recibí de chino.
No, de chino.
El año
no,
pasado hice un curso.
¿Dónde?
¿A dónde?
Sí, de la embajada.
Sí. Tiene que ser chino para
la embajada de Japón.
Muy bien, sí, no le fue porque la cara que tiene no es de chino.
Usted sí,
no
me falta sí, ponerme una scotch sí, tape. Bien. Y no solo curamos a los enfermos, sino que también prevenimos,
eso es
mejoramos la vida,
sí,
la relación del hombre con la naturaleza.
Eso es lo importante.
Todas esas tonterías.
Estar en armonía.
¿No? Bueno, acá, primer consejo, imagínese cuál es. No, no me lo imagino, pero es beber agua y aprender a saborearla.
Bueno,
es sí, decir, seguimos con los desatinos.
¿Por qué? Es muy rico.
¿Cómo va a aprender a saborear el agua si por definición
no tiene sabor?
No tiene sabor.
Es cierto.
Así que va a ser una tarea ciclópea e inútil.
Voy a transmitir por radio un trago de
sí,
agua.
Sí, porque tiene un paso. A ver.
¿Y?
Primero, no se tomó nada, porque si no, sí, tendría que haber hecho un poco de ruido.
Sí. Y se...
y... ahí está, ahí va.
No siente ni siquiera el gusto de los minerales que tiene. Mm.
Es delicioso. Usted sabe que hay catadores de agua.
Sí.
Usted se burla, sí, se toma para la chacota.
Claro.
Pero sí, hay gente.
Y hay gente que es seria.
Bueno,
y
sí,
trabaja
catando
agua.
Es un trabajo digno. Es un trabajo digno. Unos trabajan de Papá Noel, otros sí, son sí, catadores de sí, agua.
Y a veces bueno, los mismos, incluso.
Bueno,
y dicen que es el elemento más importante para la vida humana.
El más importante.
Dicen
¿Papá
que,
Noel?
No, señor. Hay el agua. Que uno puede estar hasta 20 días solamente tomando agua.
Bueno,
sí, nada,
pero los consejos que siguen son más interesantes. Tomar bebidas calientes antes y durante las comidas.
Sí.
¿Usted se sirve un vasito de agua caliente?
Sí. No, no, té.
Ellos toman
té.
No necesariamente
o
agua
puede ser
caliente,
un café de última.
No. Café no es chile, señor.
O sopa.
Sí, un caldo. Está bien.
Sí, sí. Después, cocine más al vapor.
Sí.
Para aprender a disfrutar el sabor de las verduras frescas y crujientes.
Sí, ¿no sí,
se vio verduras crujientes?
Tiene razón, ¿eh? Pues nosotros usamos mucho el hervor.
Claro, toda
la verdura hervida.
Sí, no, acá no, no, la ponemos...
medio durita.
¿Y cómo se cocina el vapor? ¿Dónde
se hace
vapor?
Hervir y no, con no, el mismo vapor...
No, puede ser el vapor en los cosos esos de paja, veo que le ponen... ¿Cómo se llaman?
Los
sombreros.
No, señor. Pero eso no es japonés.
Sí, no sé.
No sé, pero el vapor...
Por ahí alguno
de... ¿Sabe dónde cocinan el vapor? ¿Vio las tintorerías?
Sí.
Que tienen arriba de la puerta un cañito por el que sale vapor.
Sí, sí.
Por ahí.
¿Y hay que
pone? ¿Qué por pone? Ahí pone un repollo, pone, con un palo.
Sí, no, señor.
Y lo cocina.
Usted no, sabe que el otro día, y esto es cierto...
Y todo es cierto.
Bueno,
acá,
sí, señor, ¿no? Pero no. Y hay cosas que en este programa se dijeron durante muchos años... Y de pronto se empiezan a ser reales.
Sí.
A ver. Hay un restaurante que está en Villa Crespo que funciona a la noche como el restaurante.
Sí, me comentaron.
Y de día es una tintorería. Y es en el mismo lugar en donde está. Y se hace la comida por arriba de la plancha.
Y hacen con la plancha misma
sí,
que planchan los trajes. hacen hamburguesas.
No, bueno, prácticamente, sí. Prácticamente, es algo bastante parecido a eso. Se sirve comida japonesa, hay sí, que claro. Nunca el lugar
son
está
los mismos dueños.
Son sí. Muy, es muy poco, o sea, el lugar para 7, 8 personas, no más.
Y sí, claro, la titulería adentro, tendría sí. Que poner mesas afuera.
Y ahí el tipo, el mismo japonés, está ahí cortando.
O sea que cuando está lleno, es un fracaso, digo.
Sí.
Bueno.
Está de moda, pero me dijeron el otro día, me pasaron.
Me interesa el lugar, ¿eh?
Sí.
Dice, desconecte el celular durante el fin de semana y disfrute del entorno.
Sí.
¿Qué sería el entorno?
Lo que a usted lo rodea. ¿Qué lo rodea?
Por ejemplo.
A mí me rodea.
La paz.
No.
La armonía de un lago.
No, personas que.
Bueno.
Merodeadores.
Si usted se pone a prestar atención ahora, se va a dar cuenta que de repente, mire todos los elementos que hay. Escucho autos. Hay autos.
Sí.
En algún lugar puede ser. Acá no escuché.
Hay gente caminando. Sí. Ese es el entorno.
Si usted hace silencio.
Sí. Sí.
De pronto escucha un pájaro lejano.
No escucho pájaro, yo conozco silencio, señor. Sí, escucho lo que dice el señor. Cocinas, insultos.
No, bueno. Entonces eso le está hablando de su medio ambiente. Usted tiene su medio ambiente contaminado.
Y claro que sí, vivo en la ciudad de Buenos Aires.
Bueno, sí, señor.
Y me mudé a Japón.
Vio que se dice en el budismo, que se dice, sujeto y medio ambiente es
parte de una misma cosa. Es lo mismo.
Es una misma cosa, señor.
Ah, sí. Bueno, acá dice que hay que hacer ejercicios aeróbicos, intervalicos, estiramientos.
Sí. Sí. No, mire, no. Señor, es algo serio.
Relajación y sí. Después meditar 10, 20, 30 minutos.
Sí. Sí.
Momento, 10, 20 o 30 minutos.
No, bueno, no. Lo mínimo es 10. Si tiene 10 minutos, medita 10. Si tiene 30...
¿En qué consiste la meditación? Yo me pongo a pensar en algo... Es
muy sencillo.
Hay muchas técnicas.
Es barbaridad el pan.
¿Usted
es gomoso?
Sí, soy instructor de meditación.
Ah. Bueno, ¿y por qué no nos enseña?
Bueno, es muy sencillo. No piensan en nada.
No,
pero espere.
¿Quién le dijo?
¿Cómo lo piensan? Sí.
Van vaciando la cabeza de contenido.
Pero no se dice así.
Bueno,
no se dice así. Oye, usted dice, van vaciando la cabeza. Y me llena la cabeza de esas palabras.
Vacío.
Claro. Primero se ponen en una posición cómoda, si están sentados siguen sí. Sentados.
No, arriba mío no. ¿Eh? Arriba mío no, cada uno en su lugar.
Y cada uno de los pensamientos lo van expulsando a partir de ahora. ¿Cuál es el pensamiento que tienen?
Que usted es un idiota.
Lo expulsan.
Bueno, si no le gusta eso, hágase un pediluvio en los pies.
Sí, ¿dónde va a ser?
Precisamente en los pies.
Sí.
O sea, un baño de pies de agua caliente antes de acostarse. Yo sí. Antes de acostarme,
sí.
Incluso por
es
ahí,
lindo, es muy lindo.
Me voy a acostar con una persona o algo.
Sí, sí, señor.
Es más, puede tener una pareja tranquilamente.
Y le digo, espera, amor mío,
sí.
Antes de que nos refocilemos,
bueno,
de hecho,
señor,
me voy a hacer un baño de pie.
Sí, bueno, sí.
Y ahí me gusta, para mí me gusta bien caliente, ¿eh?
Sí.
Que me quedan los pies arrugados.
Arrugados.
Sí.
¿Y qué, dónde lo hace? ¿En la bañadera?
No, en una palangana. ¿Dónde lo hace?
Ah, bueno. ¿Sabes que conviene tener un pedregullo?
¿Un qué? ¿Un pedregullo?
Sí. O y piedras chiquitas muchas.
Sí, yo tengo en el jardín. Sí.
Eso es perfecto.
Para caminar por arriba.
Camina por arriba. ¿O lo ponen en la misma palangana con agua caliente?
¿En la palangana?
Y pisa,
bueno,
pisa.
Con el tiempo se me van a terminar las piedras.
Bueno, las busca.
Y recomiendan también agregar, si es posible, sal gruesa.
Sí, señor.
Y si tiene vinagre. Vinagre y sal.
Vinagre,
¿también?
Sí.
¿Le falta la lechuga? Y
bueno,
¡ah, está, señor! Eso es un asco.
Tomatito le pongo.
No.
Entre los dedos.
Pero es para ablandar todos
los pies. Para mí con la cheto, por favor.
Bueno, ablanda todos los pies. La callosidad de todo.
No se duerma más tarde de las 9... Ah, no, de las 11 de la noche. Al menos los días laborales. Y garantícese,
sí.
Cuantimenos... 7 horas de sueño seguido.
Eso está muy bien.
¿Quién porque... te lo puede garantizar?
No.
Bueno,
y hay un elemento que se olvidó en el informe. No debe haber ningún objeto electrónico en la pieza.
Nada.
No tiene que haber televisor, no tiene que haber radio.
Yo no tengo la pieza.
No, bueno, es el enemigo número uno.
No quiere que venga a dormir acá al comedor.
No tiene que ver nada.
Si usted está en armonía con usted mismo, con la naturaleza, se acuesta temprano, dice, bueno, a las 11 de la noche... Después de haber estado en contacto con la naturaleza y haber visto Intratables, apaga
sí, bueno.
Y se va
Y se va a dormir.
A dormir, se serena.
A dormir la mona.
Ya se hizo todo eso de los pies.
Sí,
que ya nos ablandó.
Y ahí igual apaga la luz y empieza a sacar los pensamientos de la cabeza. Sí. Expulsar los pensamientos. Sí.
¿Sabe cómo hay que hacer para eso?
¿Cómo?
Usted tiene que... Tiene los pensamientos, ¿no?
Sí.
¿Qué pensamiento?
No hay que darle importancia.
Le da al pensamiento una textura líquida. Lo transforma en líquido.
Cosas líquidas.
Sí. Líquido.
Por ejemplo, mañana tengo que ir a pagar al banco.
Bueno, eso se va haciendo líquido.
Mañana tengo que ir a pagar al banco.
Lo piensa líquido.
Claro. Mañana tengo que ir... mañana va a llover y voy a ir a pagar al banco.
Y se le chorrea el pensamiento por la cabeza y se le va a la almohada, queda todo ahí.
Buah. Queda otro chorreado. Consejo.
A ver.
Ir al baño mínimo una vez al día.
¿Cómo mínimo?
Mínimo, lo menos.
Sí.
Y que la gente no va ni siquiera una vez al noche, sí, que no.
Hay gente
gente que yo tuve un problema de retenía líquidos.
Bueno, señor, por favor.
¿Qué retenía?
Líquidos.
¿Y ya lo superó?
Sí. Sí, retenía muchos líquidos, por lo tanto iba muy poco al baño.
Claro.
Cuando era de extrema necesidad.
Bueno, claro.
Cuando ya...
Caso así, que venía alguien.
Sí, pero... ya los líquidos no los podía retener más.
Claro, esto se refiere a todo, ¿no? No
sí. Claro, sí, sí.
Al baño,
bueno. Preferiblemente, la mejor hora para ir al baño es al levantarse.
Sí, eso, porque uno está tranquilo.
O sea, a veces uno se levanta para ir al baño.
Sí, por ejemplo.
Bueno, hacer que sea la naturaleza al menos una vez al mes.
¿Al mes?
Al menos, sí. O sea, al baño una vez por día.
Sí.
Y acercarse a la naturaleza una vez al mes. No al revés.
Sí, no. Ahora se va al baño a la naturaleza... Porque
y bueno, mata dos tiros de un pájaro. Sí.
Muy recomendable, un consejo, vayan a una plaza.
¿A una plaza?
Si no tienen naturaleza en el lugar, caminen hasta una plaza.
Señor, vaya a un baño, no vaya a la plaza a hacer sus necesidades.
Acá dice, acá se pone un poco tonto esto. Dice,
a ver.
Hay que apasionarse por alguien o por algo, ¿eh? Mantener la chispa de fuego en el corazón. ¿Qué quiere decir eso?
Sí, bueno.
Acá está hablando de que hay que conseguirse una mina.
No, bueno, no me diga, señor.
¿Por qué no me lo dicen directamente? ¿Qué me viene?
No, el corazón ardiente. El corazón ardiente.
El corazón ardiente. Sí. Yo sé lo que me está diciendo usted.
No, por favor.
Es verdad que el hombre, si está solo, la pasa mal.
Claro. Además, yo, si quiero salir con una mina, no se lo voy a andar diciendo al chino.
Pero no es que no se lo tiene que decir al chino ni a nadie.
¿Cómo no? Y esto todo de acupuntura.
Es que usted
acupuntura ni una palabra.
Bueno,
no,
un momento. Con todo respeto y hablando bien. Una buena...
Que nosotros no hablamos bien.
No, pero quiero decir, una buena cuestión
sí.
Con una mujer...
Cuidado porque está diciendo las palabras, las está trayendo de un armario que está allá al final del túnel.
Hace muy bien a la salud, lo dicen los médicos y todo.
Lo dicen
los médicos.
¿A qué le llama una buena cuestión?
Mi médico no se atreve.
Mucho
no se atreve a darme esos consejos.
Bueno, dice que una buena.
A veces me guiña el ojo. Yo sé que quiere entrar en tema, ¿no?
Claro.
Pero no se atreve. Yo soy muy serio.
Bueno, pero usted es serio, pero uno es serio hasta que lo acarician.
Sí, pero mi médico...
No, por favor. Pero el médico sabe que el amor hace bien, eso quiere decirlo. El amor hace bien.
Bueno, pero no se atreve el médico a decírmelo. Entonces me empieza a guiñar el ojo, me muestra fotos.
No, ¿cómo le va a mostrar fotos? ¿Qué, señor?
Me dice, ¿me entiende lo que le quiero decir?
Por favor.
Bueno, no descuidar las amistades, los vínculos, los afectos.
Afectos, sí.
Claro. Disfrute de las compañías, relacionarse, intercambiar, enriquecerse con una vida social justa, libre y soberana.
No, señor, eso es otra cosa.
Bueno, más consejos de medicina china.
Sí.
Peínate con frecuencia.
Eso no
lo escuché.
Eso es buenísimo.
Peina tu cabello. Ayudará a aclarar tus ojos. Claro, por si tienes el pelo sobre los ojos.
No, bueno.
Te lo peinas para atrás y ves mejor.
¿Sabe que es algo?
Nunca lo sentí nombrar esto.
Una vez vi a un contingente de japoneses en el glaciar Perito Moreno.
Sí.
Que vio que hay unas pasarelas en donde la gente se saca fotos.
Sí.
Iban pasando de a uno a sacarse la foto, todos la misma foto. Y todos... Y cada uno antes de sacarse la foto, se pasaba un peine y sacaba la foto. Venía el otro, pasaba el peine y sacaba foto.
Bueno, es para
peine
lo que dice el polín, para aclararse los ojos.
Será una tradición de...
Disipa cualquier cuestión patógena y permite que tu pelo crezca y se mantenga oscuro.
Ah,
ahora, si eres rubio...
Se le pone oscuro igual.
También se te pone oscuro.
Usted es rubio por no peinarse.
Sí.
A eso le dice.
Soy japonés y rubio.
Sí.
Lávate la cara...
Sí,
con la boca. Frecuencia.
Y la boca a la vez.
Claro. Lávate la cara antes de hablar de mi novia, dicen los japoneses.
Está bien.
Esto expulsa las influencias negativas.
Sí.
Hay mantiene algo... la sangre y el ki vigorosos y reduce las arrugas. ¿Qué es el ki?
El ki creo que es la energía, ¿no?
No, si no está seguro, no. No.
Ah, bueno, pero usted es el...
Bueno,
usted es el,
pero manténgalo vigoroso.
Bueno. Usted es el especialista. Bueno,
para mí, no, yo sé lo que es, pero no...
Dígalo.
No, no se puede.
¿Cómo que no se va a poder?
Es la energía vital.
Pues creo que sí.
Bueno.
Y Q es la energía en potencia.
La que está guardada y no sale.
El Q y el Q.
Sí. Sí. De todo lo que completa la energía aquí.
Yo ando muy bien del ki, pero, pero mal del cu. No,
señor. No se burle de esto, porque estamos haciendo un servicio.
Lo cierto es que...
Vengo a verlo porque...
Sí, ya lo vi.
Tiene el cu a la miseria, usted, mire. Tiene el cu roto desde lo veo que ya... Desde que entró.
Ejercita la vista con frecuencia.
Sí.
Cada tanto mire. Y pues hay gente que no ejercita la vista.
No, para no usar anteojos. ¿Vio algún japonés con anteojos?
No. Acá
montón.
No. En realidad sí, muchísimo.
¿Y algún chino?
Tampoco.
No, bueno. Porque
sí, señor, muchos.
No.
Todos los chinos tienen anteojos.
El chino...
Cirojitos, sin ir más lejos.
Bueno, ejercitan los músculos visuales.
Bueno,
no, oculares. Es que usted tiene que mover el globo ocular. Hay gente que no sabe mover bien el globo ocular, sino para mirar.
Claro.
Y se llama...
¿Y usted para qué lo mueve?
No, va a la gimnasia.
Mirá esa como mueve el globo ocular.
La gimnasia ocular debiera enseñarse en las escuelas.
Una de las dos cosas, claro.
Y usted mueve el ojo, mira bien arriba, mira bien abajo, mira bien un costado.
Flexiones de ojos.
Es como
yo cuando estaba en Marina me hacían hacer flexiones de ojos.
Es algo así.
Arriba, abajo, a derecha, izquierda.
Si hubiéramos hecho los...
Bueno, hay un libro muy famoso, yo lo tengo en mi casa, me hubieran avisado y lo traía, que se llama Visión sin anteojos.
Oh.
Y es escrito por un médico.
Sí. No sé si usted para qué lo tiene.
Usted no lo leí yo, señor.
Nació con anteojos puestos.
Es un libro con letra grande.
Ah, bueno.
Que lo tengo, usted es un desperdicio.
Bueno, no lo leí, no lo terminé de leer, lo compré.
Regálelo, señor.
Bueno, es un excelente
esto, ejercitar la vista te ayuda a deshacerte de las cataratas y enfermedades externas de los ojos, a corregir la miopía, la hipermetropía y la presbicia.
Sí.
Ahí está. Y nada más.
Sí, todo eso es importante, ¿eh? Lo mismo mantener los ojos hidratados. Hay que llorar por lo menos dos veces por día.
Sí, sí. Yo lloro. Yo por eso soy así de sentimental.
Sí.
Un poco porque soy así.
Sí.
Sí.
Y otro poco porque me cuido la vista.
Bueno, sí. ¿Qué es la lágrima? El lava el ojo.
Y sí.
Es la forma natural de...
A veces cuando viene mi novia y llora,
sí.
Le digo, al final, lo único que estás haciendo es lavándote el ojo.
No, bueno, no, señor, qué crueldad.
Pero cuando uno se baña todo el cuerpo, no los ojos.
No.
Bueno, el ojo se lava con las lágrimas.
No, y menos con jabón.
No.
Que te entra jabón en el ojo.
No, parece...
Yo lloro cuando... Sí, ¿por qué lloro?
¿Por qué?
Porque el niño cuando le entra shampoo en el ojo llora. Para lavárselo.
Claro. Bueno, sí, en parte sí, además porque le molesta. Pero es verdad que el ojo se lubrica con la lágrima. Sí. Y la lágrima es como la saliva del ojo.
La lágrima lava todo, lava el ojo, lava el ki.
Sí.
¿Lava el ki? Bueno, puede ser la energía vital. Sí.
Bueno, muy bien. Golpea las orejas con frecuencia.
¿Las orejas?
Sí. ¿Cómo golpea las orejas? ¿Sí?
¿Desde afuera?
No, creo que se le dan golpeteos así.
¿Sí?
Con los dedos. Pequeños golpeteos para que se muevan dentro todos los órganos.
Tocando el tambor celestial.
Sí.
Cubrirse las orejas y luego golpear los dedos índices...
Ah, pero con el tambor, tocando el tambor.
Contra, pará.
Ah, no.
Contra este. Los músculos, la parte posterior.
Sí, estamos haciéndolo todo.
Estamos haciéndolo
todo. De su
todo,
casa
sí.
También.
Del cogote.
Es muy bueno.
Acá
esto mejora la capacidad auditiva.
La verdad que ya...
Sí, la capacidad auditiva.
¿De qué?
¿Qué?
Que la capacidad auditiva la mejora.
No, no.
Mire, si usted se pone en el pabellón, se llama... ¿Esto es pabellón?
El pabellón nacional.
Sí. La parte de arriba de las orejas.
Sí.
Se pone tres dedos, estos.
Sí,
esto.
Deja el gordito el índice, y el chiquitito.
Claro, deja... bueno. O sea, índice mayor y anular.
Sí.
Los calza ahí en la...
Sí.
Digamos
sí, en la parte de arriba.
En la canaleta de arriba.
Sí.
Acerca las palmas ahuecadas hacia su boca. Sí. Pruebe a hablar. Está ecualizado naturalmente.
Hola, hola. Natural. ¡Ah, qué extraordinario!
Y ahí se lo busca.
Esto es para cantar, por
sí,
eso.
Ahí
Silvio
encuentra.
Rodríguez canta así.
Me escucho perfecto ahora.
Sí. ¿Vio cómo se escucha?
Bien.
Ahí bueno. Se va ecualizando la voz.
Haz gárgaras con frecuencia.
Sí.
Sí. La saliva, ¿qué tal? Que también se llama néctar.
Sí, en el mejor de los casos.
Sí, claro. Sí.
Ay, que su saliva es néctar.
Sí, mi saliva es néctar, sí. Y yo soy el cardenal de Richelieu.
El mío tiene nombre de ave.
Es una parte de los jugos digestivos.
Qué bien.
¿Qué tal? Tragar saliva en cualquier momento es bueno para el apetito y el vaso.
Sí.
¿Qué, en un vaso?
No, su vaso con
seta. ¡Qué asco, señor! ¿Cómo va a tomar saliva con un vaso?
Acá dice que es bueno para el vaso.
Bueno.
El vaso, que es lo que tiene...
¿Se escribe con seta, vaso?
Ese vaso, sí, y con velarga. Pero yo le digo una cosa. Cuidado con la saliva, porque no le prestamos atención. Y hay gente que tiene el pH mal.
Sí, bueno.
Sí, yo vivo en un pH.
No, bueno.
Que abajo.
No, señor.
Gente que tiene...
La acidez, la alcalinidad.
Claro, la saliva es de saliva ácida.
Sí. Y creo que yo,
Bueno, si usted es así...
Siento un gusto ácido.
Sí, usted todo, siempre.
Usted
sí.
Es como si se chupara los dientes.
Sí.
A sí mismo.
Sí.
Sí, es que yo me los chupo siempre.
Bueno, y se los degrada.
A veces que no tengo tiempo de lavarme los dientes, sí. Me los chupo un poco y salgo. No.
Pero señor,
bueno,
no.
Se le degradan los dientes porque la acidez carcome las encías y cada una de las piezas dentarias y usted llega a tener el aspecto que tiene.
Por eso, cuando uno hace una dieta, por ejemplo, ayurvédica, tiene que mezclar lo alcalino con lo ácido.
Sí, señor.
De repente come un limón y al rato come bicarbonato o cosas así. Bueno, sí, cosas así, contrarias.
¿Qué le pasa?
Claro, cosas alcalinas. Claro.
Bueno, dice, da golpecitos en los dientes con frecuencia.
¿Ah, sí?
Sí, como dice el proverbio. Ah, mira este proverbio, dice, da golpecitos en los dientes 30 veces todos los días.
Pero eso es un proverbio.
Es un proverbio.
Pero eso no es un proverbio.
Eso no es un proverbio.
Qué feo, qué mal escrito. Sí.
Los que no saben guardar son pobres aunque trabajen. Eso es un proverbio. Bueno, eso... ayudará a que nunca se pierdan. ¿Y a quién se le va a perder los dientes?
Bueno,
que se caiga. Se pierdan en el sentido que se te caen.
Sí.
Pero qué raro que golpeándolos.
Se te caen, pero no se te pierden. Salvo que se caigan al piso y vayan a parar bajo un mueble.
No, pero lo pierden, sí, pierden la calidad. Ahora, fíjese que...
Qué raro golpeándolos. Me imagino que se ablandan así.
Vamos llegando a unas conclusiones quizás apresuradas.
Sí.
Pero creo que certeras. Es que la medicina china se basa en pequeños golpeteos.
Sí.
Estuvimos golpeando los dientes, sí. Estuvimos golpeando los
y
bolillos.
Ninguna otra cosa más. Pero
es que todo se cura con las manos.
Así es, así es.
En la medicina china. Todo se cura con las manos. Todo se cura con las manos.
No me digas.
Sí. Con masajes.
Claro, por eso de ahí la frase, ¿qué mano que tiene este médico?
Bueno, no sé si viene
claro.
De ahí, Pero es la masoterapia.
Claro.
Lo que se conoce como masoterapia. ¿Sí?
Dice, bueno, y... expulsa tu aire contaminado con frecuencia.
Sí, sí. Fíjese por dónde la pulsa.
Señor, es el llamado guje.
Sí, el guje.
Ah, mire.
Sí. Respirar aire fresco
sí.
Hasta llenar tu vientre y el
sí.
Pecho y dejar salir lentamente todo el aire contaminado.
Sí, hasta el final. Tiene que dar vacío el cuerpo de aire.
Todo.
Repite el proceso anterior varias veces todos los días. Esto puede ayudar a purgar el estancamiento de la economía. Porque
no,
¿cómo anda la economía china?
Y bien, ¿no?
Bien, bueno, sí. ¿Por qué es?
No,
listo, no me diga más nada.
No, si no le dijimos
no hay
nada.
Más nada que discutir.
Bueno, sí,
todos
señor.
Los chinos, imagínense, todos los días respirando y largando el aire, qué sé yo.
Sí, no. Pero hay que inflarse como un chino, ¿eh?
Sí.
Hay que inflarse.
Expande tu pecho, ¿qué?
El estancamiento es porque uno respira con la parte de arriba, claro. O la parte de abajo. Y en alguna parte de los pulmones queda aire todo el tiempo ahí.
Aire viejo.
Aire viejo.
Usted anda a saber dónde se lo respiró.
Bueno, lo que fuere. Por eso también conviene hacer golpeteos.
Del pecho también.
Del pecho y de la espalda a los pulmones.
De la espalda hágaselo hacer por algún otro. Sí. ¿Cómo se va a golpear usted mismo la espalda?
Es muy difícil si se los tiene que golpear a alguien.
Expande tu pecho con frecuencia. Y permite el flujo de aire que te protege el corazón, los pulmones, qué sé yo. Todo. Después, frota tu vientre con frecuencia.
Bueno,
yo también. Sí. Cuando termino de comer, me froto el vientre.
No,
queda. Señal de cortesía.
Qué mal que queda.
Estoy invitado a una casa, me froto el vientre. Oh,
de saciedad.
Oh, de suciedad.
De saciedad, señor.
Dice, frotar el ombligo y el abdomen puede mejorar tu movilidad gastrointestinal.
Sí, bueno, de hecho, cuando uno tiene un dolor de estómago, por ejemplo, y no tiene ningún medicamento a mano, mover la mano en sentido de las agujas del reloj
y decir sana,
claro. Mejora un montón.
Claro, el sentido de las agujas, no en sentido antihorario, sino de las agujas del reloj.
Puede ser también al revés.
¿Sí?
Puede ser de un lado. Hay que consultar con el médico.
No sé, porque mire que es importante. Usted está tomando un poquito a la ligera el asunto. Sí, sí. Y hay gente que recibe mala instrucción.
No, bueno, pero...
Y usted va a ser responsable, porque lo que dijo usted...
Bueno,
por la radio,
pero puede ser
dijo usted
un rato para un lado, un rato para el otro. Pero lo importante es que eso va moviendo toda la digestión.
Qué cosa increíble.
El calor que uno da.
Y acá dice, mueve tu cintura con frecuencia.
Sí.
¡Epa!
Ahí va. Así.
¡Oh!
Ahora, no, eso no es muy chino, esa música no es chino.
Sí, pero para mover la cintura está buena. El envejecimiento, atención, humano, comienza donde termina
la
el
juventud.
Envejecimiento de los demás, ¿o no?
No.
Comienza desde los pies. Dice los chinos.
¿En serio?
Uno empieza a envejecer en los pies.
¿Usted sabe reconocer un chino viejo de uno joven?
Por las patas se lo reconoce.
Por los pies.
Si no tienen ni canas.
Caminando medio cayorda.
No, señor. Pero sin embargo...
No se sabe la edad que tienen.
Claro.
Es verdad, el chino no sabe. Pero
tienen un aspecto muy juvenil.
Sí. Pero nosotros no sabemos. Ellos sí
saben. Ellos sí saben.
Sí.
Lo que no saben es que si somos viejos nosotros.
Claro. A nosotros no nos distinguen si somos jóvenes.
Entonces hay que estirar las piernas, frotar las rodillas, mover la cintura... Y todo eso.
Hay que bailar, señor.
Hay que bailar, señor.
Hay que bailar.
Masajea tu piel. Todo, hay que masajear todo el cuerpo.
Sí.
Esto mejora la circulación de la sangre, mantiene tu piel suave y brillante.
¿Brillante?
Brillante, ¿sí? Le brilla la piel como si se frotara.
¿Pero qué?
Parece payoso, ¿vio?
¿Pero qué? Es una babosa.
Dice yo. Parece que tiene la parte inferior media de las patas con frecuencia. Y busca los puntos John Kwan.
Sí.
¿Eso cuáles son los puntos John Kwan?
Son los puntos neurálgicos que hay en la planta del pie.
¿Qué tal, John? Tenemos acá al doctor John Kwan.
Puede haber hasta 5 puntos.
Nada más,
un poquísimo.
En algunos casos más, si el pie es más grande.
Tiene razón.
¿Pero cómo si el pie es más grande, señor?
El caso de Ginóbili, por ejemplo.
Pero no, la anatomía es de todo, señor. Ginóbili tiene el mismo John Kwan que usted y que nosotros.
Ahí si usted va tocando esos puntos, se relaja, la pasa mejor.
Acá dice que si se brota las patas y usted tiene el ki turbio,
sí.
Se le mejora. Te refresca el cerebro, sí. Dice.
Claro.
Por eso es tan importante, que es una cosa que nadie le da tanta importancia, el calzado.
Sí, señor.
Claro.
El calzado, yo prefiero que no me regalen una campera, que me regalen un buen calzado.
Sí, y mire que es muy caro el calzado bueno.
Claro.
Bueno, pero...
Yo le iba a regalar un calzoncillo, no le iba a regalar una campera.
No, bueno, si ustedes me van a regalar algo para Navidad, prefiero calzado.
Bueno, sí, pero el calzado...
Un par de media, de verdad.
La ojota clásica que hace mal.
Sí, la ojota es de lo peor. La persona que se pone ojota se le nota enseguida.
La ojota chata.
En el carácter.
Bueno.
Si hace además una persona muy frontal. La persona que huye ojota que nunca retrocede.
No, retrocede. Es difícil retroceder en ojota, sí.
Bueno, vamos a ver qué dicen nuestros vecinos. Nuestros oyentes.
Sí, mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza, así lo hace, que es La Venganza Radio. Ustedes buscan Facebook.
Bien.
La Venganza Radio, ahí pueden dejar
mensajes hoy.
Y cosillas.
Miriam Perello, saludos desde Chicago.
¿Qué tal?
Felices, etcétera, para everybody, dice
yes,
en inglés.
Of course.
Thank ¿Qué you. Más? Mateo Crebatín, queridos vengadores, ese es de Bahía, ¿eh? En Brasil.
Ah, sí.
Barton dice, si quiere venir de vacaciones para aquí, para Serra Grande, en el litoral de Bahía, yo lo recibiré.
Gracias.
Esto ya lo había
dicho. Ya me dijo el otro día, sí. O volvió a escribir. Pablo Díaz dice, hola muchachos, esperé hasta el último programa antes de la Navidad para mandarles un mensaje. Lo descubrí en Radio Universidad de Córdoba en marzo y no me despegué. Mire, es un nuevo oyente, que recién ahora...
Mirá, por fin tenemos un oyente.
Bien. Felices fiestas, bla, 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 que sean todos felices, etcétera. Ya aprendió varios.
Sí, ¿para ser nuevo? Rolando Germán Barriga.
Sí.
¿Cómo le va?
Bien.
Soy una señora, sin embargo.
Bueno.
Que los quiere saludar. Ahora soy un hombre... Cambió, ¿no? Bueno,
sí,
ahora soy un hombre
está volviendo
y los escucho por radio desde 1983, incluso desde antes que comenzáramos. Ahora soy un niño. Saludos a todos y felices fiestas.
Muy bien.
¿Para cuándo Forever Young? Dice Gabriel Moby.
¿Para cuándo qué?
Forever Young, ¿eh?
Bueno,
lo vamos a anotar.
Ariel del Campo dice, gracias por leer 3 de los 4 mensajes que escribí. Si leen muy seguido los mensajes, ya pierde interés. Bueno, entonces, ¿para qué escribe?
Claro.
Señor, lo tachamos. Espera que lo anoto en la lista de nuestra lista negra. Ariel del Campo, listo.
Gracias,
chau,
sí.
Ariel.
Anótalo porque...
Bien.
Eso, ahí va a aprender a hacerse el peor.
Julio Gómez, un saludo desde Valencia.
¿Desde Valencia?
Sí.
Bueno, cómo no, enseguida.
Hagan de cuenta que he hecho un comentario inteligente, dice.
Valencia, si te broman, ten paciencia, que también la tuve yo. Valencia, de naranjas y limones ya estoy hasta los riñones.
Qué lindo tema.
Y así, Quinoto Sestoni.
¿El Quinoto?
Sí.
Sí, se llama así. Quinoto Sestoni.
Quinoto, qué lindo, ¿no?
La gente se llama
Quinoto. Una persona de ascendencia japonesa.
Sí.
Crina Hernández.
Espera, que no le dije lo que dijo Quinoto, señor.
Usted no respeta al oyente Quinoto.
No, no lo respeta.
Ya hago yo que ya. Se llamaba Quinoto y no lo respeta.
Sí, ya otra vez se lo hizo a este mismo oyente Quinoto.
Al mismo.
Usted se rió de...
Deja un espacio, pero eterno.
A ver, yo hago radio con silencio, una radio expresiva.
Bueno.
Quinoto Sestoni dice, mi anhelo es que los escuche en el 2019.
Al final...
No era tan largo,
no.
Crina Hernández dice, si van a las grutas... A 30 kilómetros tenemos una playa que es El Cóndor. De paso filosofamos un poco.
Anóteselo por
si es ruta, ¿no hay playa?
Sí, pero hay otra que se llama El Cóndor, que queda a 30 kilómetros. Voy a ir, así que bueno,
claro.
Nos veremos por ahí.
Anóteselo, va y sube fotos a las redes de La Venganza Será Terrible.
Sí.
¿Usted tiene mensajes?
No, un poquito tengo. Karina Luna, el último que me queda, dice, ¿cuánto es... un huevo relleno?
Sí.
¿Dos mitades? Ah, vio cómo viene el huevo relleno, sí. ¿Y los zapallitos rellenos? Estamos en una discusión familiar.
Son dos mitades también.
Que termina mal.
Claro,
un zapallito relleno. Son dos, en realidad.
Claro, tiene que ser dos, dos piezas.
Dos mitades.
Pero eso en el restaurante, como tráigame un zapallito relleno. Y le trae medio.
Bueno. No, pero no viene toda la porción, le viene
tiene razón el señor, porque el tomate relleno también trae una mitad.
Claro. ¿Cómo? Y la otra parte del tomate le preguntaría
yo. Claro.
¿Dónde está?
Sí. El tomate relleno igual tiene tres cuartos de tomate.
Sí, porque le sacan
la parte de
arriba, la parte de arriba nada más que la ponen en una ensalada.
Claro, sí. Claro. Pero el zapallito
no se desperdicia nada en un restaurante.
No. Bueno, el zapallito igual la misma cosa de la que está hecha el zapallito, su zapallitez interna.
Sí, claro, con eso es lo
al puré de calabaza.
No, eso es el mismo zapallito relleno, lo mezcla con lo que...
Ah, con el resto.
Con lo que lo rellene.
Bueno. Beatriz Lanesan, mis queridos, por años los escucho sin falta y ahora que no trabajo mucho más, ¿me pueden cantar los cosos de al lado? Gracias. Sí. Felices fiestas.
Flavia Casim dice, revisen bien el buzón, nunca me contestan. Bueno, aquí estamos. No hubo ninguna pregunta, por eso no respondemos. Miguel Parra dice, denle mis gracias al sordo por no dedicarle ningún tema a mi ex amada. ¿Podría tocar algo esta noche para mi actual amor?
Bueno, lo notamos. Se peleó con la novia.
Pero le dedica más a la ex que a la nueva.
Porque es así.
Tiene más rencor.
El ser humano es así.
Tengo muchos mensajes. Rosa Lavena manda felicidades. Ana Mariño aquí dando rienda suelta a la lujuria. Feliz año. Fernando de León, querido negro, mandale un saludo a Valentín y a Sofía que te escuchan desde que nacieron. Abrazo.
Muchos saludos de Navidad. Ariel Vicentini dice, hola Vengadores, me acerqué a saludar a Gillespie y me dijo, soy una señora.
No, bueno.
Y sí, era mi ex mujer, dice. Fue muy traumático, dice Ariel de Unquillo.
Ana Landívar, un saludo a mi querido negrito Dolina.
Bueno, y hay muchos saludos, de Juan Tresca, que dice que se pronuncia su apellido Tresca y no Trosca, como dijimos el otro día.
Ah, yo me parece que dije Trosca, pero no tiene la, no pone la letra, pone la T, R y la S.
SK, sí.
No, sí, es así, señor.
Bueno.
Yo me llamo como quiero.
Bueno, no se ponga así, señores.
Bueno, vamos a hacer una pausa.
Dele.
AM750. Una señal.
En un cajero automático uno puede hacer un montón de cosas. Transferencias.
Sí, claro.
Consultar saldos.
Seguro.
Extraer efectivo.
Obvio.
Irse de viaje, manejar un cero kilómetro.
¿Viajar? ¿Un cero kilómetro?
Sí, claro. Con la gran promo Cajeros Credicop, por solo usar nuestros cajeros, acumulás chances para ganar desde paquetes turísticos hasta un cero kilómetro. Nuestros cajeros, además de efectivo, dan premios. Usalos. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Correspondiente a la cartera de consumo vigencia del 1 de diciembre de 2018 al 30 de noviembre de 2019, sin obligación de compra. Para más información, consultar bases y condiciones en www.cabal.coop.
Nada más feo que una película por la mitad. Nada más lindo que pagar la mitad y ver una película. Vení a Cines Multiplex, todos los miércoles, a mitad de precio, todo el día, todas las salas, todas las funciones. Entérate de nuestras promos en cinesmultiplex.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. En este programa estamos aquí al lado del arbolito de Navidad.
Ah, sí, imbuidos de un espíritu navideño,
sí,
que nos lleva a perpetrar una bondad, un acto bondadoso cada 10 segundos.
Sí, es una cosa así.
Hablaremos esta noche de Luisa de Prusia. Es muy difícil decir Luisa de Prusia. Uno tiende a decir cosas como Luisa de Prusia.
Sí. Sí, es verdad, es como un trabalengua, sí, una articulación rara.
Bueno, Luisa de Mecklenburgo también era una princesa de esas de segundo orden, de escasa importancia nobiliaria, que consiguió casarse con el rey de Prusia, Federico Guillermo, que calculo yo, toda vez que era el príncipe de Prusia, sería un Hohenzollern, que es mucho decir. Luisa era hermosa, pero muy hermosa, muy hermosa. Dicen que cuando Federico Guillermo la vio, le dijo a sus acompañantes, la quiero a ella y si no es ella, no será ninguna criatura del mundo. Esto es decir algo, ¿eh?
Sí.
La quiero a ella y si no es ella, no será ninguna criatura del mundo.
Sí.
Esto es algo que alguien tiene que decir alguna vez en la vida. Si un tipo no ha dicho esto alguna vez en su vida, bueno, que se apure a decirlo.
Sí, y un ratito igual, porque también es fuente de obsesiones y patologías.
Puede ser, también puede decir usted que enseguida sobreviene el espíritu burgués que nos impulsa a hacer apuestas compensatorias, digamos, ¿no? Nada de jugar toda una carta, porque si no, si mejor juguemos un poco a esta del costado y a aquella de allá, bueno. Ay, mirá si no te quiere. Si no me quiere, tragedia.
Claro.
Evidentemente, tragedia.
Sí, por eso le digo, veo esas obsesiones que se hacen en medio medio.
Algunos, bueno, no quiero seguir con
empezamos con la psicología,
Y
viene Rolón.
Y viene Rolón y se arruina todo.
Es el punto de partida de una obsesión compulsiva.
El caso es que cuando Federico Guillermo la vio a la mina, dijo, es esta. Luisa fue retratada y se esculpió su figura miles de veces.
Esculpió.
Razón. Esculpió. Bueno, sí, a mí me parecía que no venía el caso que esculpieran su figura. Ah, que la esculpieran. Dicen que hay algo de neohelénico en las representaciones que han sobrevivido, ¿no? Pero eso no importa demasiado. Solo es un énfasis para dar cuenta de su hermosura. En el usufructo de esa belleza reside el punto central de esta historia que vamos a contar ahora, que tuvo lugar a principios del siglo XIX. Es una historia napoleónica. La llegada de Luisa a la corte prusiana fue alegre. Se hicieron centenares de bailongos en los que Luisa participaba con fervor, incluso podría yo decirle con fervor excesivo. Le gustaba mucho el baile, como la canción del hijo de Cuca.
Sí,
¿se acuerdan? ¿Cómo le gusta el baile a Luisa de Mecklenburg?
Sí.
Bien, tanto es así que en 1803 dio a luz una hora después de bailar frenéticamente, lo que no quiere significar que una cosa sea consecuencia de la otra.
No.
Estaba embarazada, naturalmente. Estaba en la mitad del bailongo y dijo, bueno, un momento.
Claro.
Le dijo a su compañero de baile, momento, dice, voy a dar a luz y vengo.
Rompió bolsa de tanto movimiento, rompió bolsa.
Su relación con el rey también fue fervorosa en ese sentido, ya que en 14 años le dio 9 hijos. Ajá. Pero en medio de todo aquello se presentó un problema. Que era el avance napoleónico sobre los territorios germánicos y los territorios rusos. La verdad es que Federico Guillermo era un rey no muy beligerante, pero Luisita sí lo era. Luisa tenía un instinto marcial y estaba muy indignada por la ocupación de los territorios de Hannover que ella codiciaba para sí. Un asunto galante hizo que Luisa convenciera a su marido de destruir a las tropas de Napoleón. En una localidad llamada Memel, a orillas del Báltico, veraneaban las cortes de Prusia y de Rusia. Uh-huh. Llegaba el verano, la corte de Rusia y la corte de Prusia iban al mismo lugar de veraneo, Memel, como si dijéramos a Miramar.
Sí, claro.
Bueno. Entonces, ahí se mezclaban los nobles de ambas naciones, en algunos bailongos, en algunas juergas. Y hasta allí había viajado el zar Alejandro de Rusia, un amigo de este programa, que según tenemos entendido, era un tipo bien parecido.
Bien parecido, sí.
Bien parecido al chancho. No, era un tipo lindo. Y hasta allí viajó también Luisa. Y parece que ella se enamoró del zar de Rusia, a pesar de que era casada. El zar le había hecho algunos regalos suntuosos y varios guiños seductores del orden que usted imagina.
Claro, señor, por favor, esos son gestos universales. Bueno,
hasta tal punto llegaba la devoción de Luisa por el zar de Rusia que a una de sus hijas la llamó Alejandrina y el zar fue su padrino. Y algunos insisten en que hubo entre ellos una relación íntima. Otros dicen que no. los que aseguran que hubo sexo entre ellos son en general espías franceses. Todos, incluso aquí.
¿Sí?
Aquí, sí, aquí en esta radio, los ¿qué? Que dicen que hubo sexo entre Luisa Mengelburgo y el zar de Rusia... Sí. Es porque son espías franceses.
Nadie dice eso en esta radio.
Bueno, porque nadie es espía francés.
Bueno, no lo sé.
La cuestión fue que Alejandro hizo un pedido expreso a su enamorada, a Luisita. Le pidió que convenciera a su marido, a Federico Guillermo de Prusia, que firmara un pacto con Rusia para enviar un ultimátum a Napoleón. Y Luisa actuó. Federico Guillermo, convencido por su mujer, firmó la alianza con Rusia. La verdad, no importa mucho si Luisa y el zar se unieron, en el sentido que usted está pensando. Sí. Lo cierto es que ella estaba enamorada y con eso bastaba para complacer un pedido de Alejandro, zar de Rusia. Aquella alianza no tuvo mucha suerte. Napoleón avanzó nomás sobre Ulm, sobre Viena, sobre Austerlitz, y Luisa, indignada, hacía apariciones públicas, que fueron famosas, ¿no? Allí decía que había que combatir al monstruo y derribarlo, que se los eran discursos antinapoleónicos. Y estos decires se convirtieron en lemas patrióticos para los prusianos. Pero no alcanzó con eso, porque Napoleón siguió avanzando, incluso estaba enterado de esta beligerancia de Luisa. El boletín del ejército francés, una publicación de propaganda oficial, imprimió una conversación que al parecer Napoleón había tenido con el mariscal Berthier. Dijo Napoleón, una hermosa reina quiere ver una batalla. Por lo tanto, seamos galantes, marchemos inmediatamente hacia sus tierras. Eso dijo Napoleón con esta voz.
Sí, estaba un poco perjudicado.
Sí. Así que en octubre de 1806, Napoleón aplastó a las tropas prusianas y la reina Luisa salió rajando de la corte. Viajó. ¿A dónde? A Memel, a Miramar.
Ah, sí.
Al lugar donde iba a veranear. Pero... aquel lugar se había puesto espantoso.
Sí.
Las instalaciones veraniegas estaban derruidas, bueno, como sucede también en algunos lugares de la costa argentina cuando uno va en invierno. Sí, y ve que se han ido todos.
Sí, además
todos los habitantes se han ido.
Hay lugares que han tenido su esplendor y después cuando el esplendor se va,
claro, no queda nada.
Queda todo muy mal.
El caso es que mientras Luisa estaba en Melmet o en Miramar, en Tilsit, el zar Alejandro estaba negociando una tregua con Napoleón. ¿Qué ultimátum ni nada?
Ah.
Almirante Alejandro, primero le pidió que le dijera a su marido que lo acompañara en la firma de un ultimátum y después se fue a Tilsit a negociar una tregua. Se reunieron en una isla en medio del río, el río que es el río Niemen, que es el que pasa por Tilsit, un lugar que acá, entre nosotros ahora, se llama Sovietsk.
Ah, sí, ¿se seguirá llamando así? Por eso un nombre medio comunista.
Medio comunista. Está sobre el Báltico, no lejos de donde veraneaba esta gente, por ahí entre Letonia y Polonia, por ahí queda Tilsit. Pero ya no se llama Tilsit, digo por si alguno va.
Claro.
Y se la pasa recorriendo
toda
Europa, gastando una fortuna en remises, buscando la ciudad de Tilsit. Bueno, no es triste, señora.
No,
cambiaron el nombre.
¿No se volverá a llamar Tilsit? Vio que muchas cosas se
vuelven a llamarse San Petersburgo.
Sí.
Claro. Ahí está. El caso es que se reunían en una isla en medio del río, y el rey Federico Guillermo, el de Prusia, el marido de Luisita, mientras el zar de Rusia y Napoleón negociaban en la isla, estaba a la orilla del río, allá debajo de una lluvia torrencial, mojándose hasta la pera. Esto era una humillación, y era una humillación premonitoria, porque se veía un tratado que seguramente le quitaría territorio, ¿a quién? A Prusia. Y obligaría a Federico Guillermo enfrentar reparaciones financieras enormes. Bueno, en ese momento alguien pensó en usufructuar la belleza de Luisa. Algunos cortesanos de Prusia se convencieron de que la hermosura de la reina conquistaría a Napoleón. Entonces la convocaron para que fuera a la reunión de Tilsit a enamorar a Bonaparte. Al principio ella se resistió, dijo, ¿por qué me toman? ¿Qué sé yo? Uh-huh. Cuentan que mientras la reina lo consideraba, se cruzaban apuestas. Yo voy a que lo enamora, que no lo enamora, que quiere, que no quiere. Bueno. Y al final, lo que sucedió no fue satisfactorio para nadie. La reina llegó a Tilsit, Napoleón se comportó con suma cortesía en todo momento. Cuando Luisa lo apremió amablemente e imploró por su compasión en nombre de Prusia, Napoleón respondió blandamente con cumplidos acerca del vestido que ella usaba. La mina decía, «Sire, ¿por qué no tiene un poco de piedad por Prusia?» Y Napoleón decía, «Qué lindo vestido que se ha puesto hoy». Y la mina, «Pero mire que Prusia, bla, bla, bla». El tipo, me encanta su vestido». Luisa intentó muchas veces cambiar de conversación, pero fue en vano. Los cronistas franceses, hay que dudar de ellos, dicen que ella le envió una nota en la que le ofrecía quitarse para él los vestidos que él había alabado.
Señora, por favor.
Pero no sé si...
Qué subida de tono esa carta.
Sí. El Sacro Imperio cayó, la Confederación del Rin vino a ocupar su lugar bajo el dominio francés. Mucho después, en Santa Elena, cuando se le dio vuelta la tortilla, Napoleón se refirió a los modos seductores de Luisa para conquistarlo. Por su parte, Luisa lloró amargamente durante mucho tiempo y se refirió a su decepción frente al rechazo napoleónico, ¿no? En verdad, Luisa no pudo asistir a la caída de Napoleón porque murió después de haberse agarrado un tifus en julio de 1810. Tenía solo 34 años. Muchos pensaban que se había muerto porque Napoleón le había destrozado el corazón. No, señor, se agarró el tifus. Todo el mundo cree que las muertes suceden por cosas como esa, ¿no? Gente que tiene una visión...
Murió de pena.
Dramática de la historia, como si la historia tuviera las mismas leyes que el teatro, y lamentablemente no.
Se agarró el tifus por amor, podrían decir.
Sí. A mí me gustaba creer que había un sentido teatral en la vida y esperaba entonces de la vida reparaciones que no llegaban, simetrías que no se producían. Creía que a cada ida correspondía una vuelta, un regreso, que a cada pérdida sucedía una compensación, una ganancia. Bueno, todo eso es mentira, no espere nada que venga a ocurrir por simetría, por prurito artístico y mucho menos por merecimiento, eso no existe, ¿no? La verdad es que la mina se murió porque se murió.
Bueno, pero por favor.
Muchos años después, cuando se cumplía el 60º aniversario de la muerte de Luisita, 60 años, ¿no? Esto en julio de 1870, miren la fecha. Su hijo, el hijo de Luisa, que todavía era el mismo rey Guillermo de Prusia, el rey Guillermo de Prusia, fue a rezar a su tumba, a la tumba de su mamá. Y ese fue el día en que le declaró la guerra, casualmente, a otro Bonaparte, a Napoleón III.
Ah, mire usted.
Y como bien sabemos, esta vez sí, ganó Prusia. Esta es la historia de Luisita de Prusia, y como era linda y no le sirvió de nada, bueno, entonces, ¿qué hay que pensar? ¿Que más vale ser fea?
No, bueno, no, pero tuvo mala suerte, qué sé yo.
Más vale ser linda, no sé, o no.
Justo no le gustó a Napoleón.
O no me importa, qué sé yo. No es que todo va a suceder según usted quiere, señor. disfrute de lo que le suceda y listo. ¿A quién dedicar esto? Bueno, a la pobre Luisa, porque era hermosa, y a Federico Guillermo, que supo lo que es ser un verdadero enamorado y dijo, si no es esta, no es ninguna otra.
Linda frase esa, ¿eh?
Es una linda frase. Uno debe desear conocer a una mujer tal que valga la pena decir eso. Como la historia es triste, podemos escuchar lo siguiente. El triste número 5 de Julián Aguirre.
Ah, oh, ahí está. ¿Para guitarra?
Muy breve. Pues sí, esto es piano, creo que.
Ah, ¿sí?
Lo va a tocar José Luis Llure en piano, ¿eh? Pero es una canción muy breve y muy triste.
A José Luis Llure en La Venganza Será Terrible, triste número 5.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV, Radio Universidad, Agencias X, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
¿Querés escuchar AM750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de Radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés. AM750. La otra página en tu celular.
Arrancar el día con la cocina impecable es esencial.
Esencial, limpieza total.
Limpia y desengrasa, extra suave, extra rendidor.
Cuidar el hogar entre todos es esencial.
Lavavajillas, esencial.
Esencial,
limpieza total.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Sí, che, ¿cómo anda Víctor Hugo? Yo solamente lo puedo escuchar los sábados, me decía otro. Así que, para eso estamos, para llevar hasta tus oídos toda esa información que te perdiste. Que a lo mejor no es información, porque informados estábamos, informados. Sobre todo los que nos interesa estar informados, lo estamos. Llegamos a conclusiones, leemos una cosa y la otra. Está complicado informarse, es cierto. Lo que me parece que extraña a mucha gente, lo que dicen ellos, más allá de la información en sí misma. Pero bueno, para eso nació este Subí y Después Te Explico.
AM750 es la primera mañana del sábado. Subí, Después Te Explico. Quique Duplá.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, en este programa prenavideño. Ya estamos aquí con el Vitel Toné.
Aprovechamos para saludar a todos,
Claro que
sí. Muchas gracias.
Sí. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Portate bien o te rompo el alma. Nuestra habitual sección destinada a la educación del niño. De hecho, este informe consiste en un número indeterminado de reglas para una buena educación del niño.
Sí, es muy bueno. Los chicos están muy mal educados.
Ah, sí.
Tienen que volver a estar educados como corresponde.
Bueno, señor.
¿Usted quién es, perdón?
Yo soy padre de niños.
Ah, usted es un señor.
Sí, sí, por supuesto, soy padre de familia, tengo niños. Bueno. Y los tengo bastante bien educados.
Bueno, está bien, señor.
¿Cuántos? No como cualquiera.
Está bien, ¿cuántos tiene?
Dos.
Bueno, está muy bien.
Bueno, voy a proceder a leer.
Sí.
Muy difícil. Pon siempre límites.
Bueno.
Sí, señor. Sí, señor.
El que manda es el padre, no el niño.
Pero claro. Tenemos, ¿dónde los ponen los límites?
En la mesa.
No, en la mesa, de acá para allá.
No, señor.
De acá para allá.
No, no es así. También tiene que dejar un poco de territorio al niño.
El
¿verdad?
Chico se tiene que sentar en la mesa y tiene que dirigir la palabra cuando se la piden.
Acá dice, los límites enseñan al niño a aceptar un no.
Sí.
No.
Sí.
Y a aprender valores como el respeto y la tolerancia.
Está muy bien.
Le muestran dónde está.
Sí.
Dónde está él, ¿no?
Sí.
Estás aquí.
Bueno,
usted está aquí.
Bueno.
Dónde puede llegar y a lo que puede o no puede hacer. En función de esto.
¿De qué?
De esto.
Señor.
Sabrá cómo comportarse porque conoce que los actos tienen consecuencias.
Bueno, no. Sí.
Ahí
igual,
está.
Bueno, no grite igual. Porque
¿cómo que no voy a gritar? Si, ¿cómo me va a hacer caso,
lo
señor?
Estamos escuchando. ¿Sabe que los niños aprenden por el ejemplo? Ven las conductas del padre.
Yo le voy a dar ejemplo.
No, señor. Claro que por más que declame, los ejemplos no se declaman.
Lo que hace el chico después en la sociedad es lo mismo que vio en pequeña medida en su casa.
Sí, es verdad eso que un país es como una casa y todo.
Claro,
eso.
Si el chico le contesta a los padres mal, sale a la calle y le contesta mal a todo el mundo, a la maestra.
Sí,
a todo.
Ah, es señor. Así todo.
Sí, así es. El mundo es así de sencillo y de estúpido. Los límites bien establecidos protegen de la baja tolerancia a la frustración en un futuro.
Claro,
¿qué es eso,
claro,
doctor? La baja tolerancia a la frustración.
Claro, porque
que no se la aguanta.
Que no se la aguanta.
El calavera no chilla y el piola se las aguanta.
Y es tal cual, sí.
En la actualidad nos centramos en fomentar la independencia. Ah, sí, yo todos los 9 de julio...
No, se refiere a que... Toda la cultura es que el chico haga lo que quiera.
La autonomía. Pero tiene que ser autónomo.
Con un límite.
Tiene que ser autónomo. Entonces,
con un límite. Cuando tenga 18 años, toda la autonomía que quiera.
Pero bueno,
hasta los 17 años, ninguna.
Acá dice, la mejor manera de fomentar la independencia es poniendo unos límites sanos y claros.
Sí, señor.
Hasta ahora, todo lo que dijo del informe... Todos límites, ¿no?
Límites.
No dijo otra cosa.
Es lo que está faltando en el mundo.
No dijo límites. Otra cosa. Límites. ¿Cómo se diferencia un país de otro?
Por los límites.
Sí, señor, bueno, sí. Por los límites.
Bueno, pero ¿qué tiene que ver las fronteras? Que de hecho también...
España limita al norte con Francia,
sí.
Al oeste con Portugal.
Sí, sí, ¿qué tiene que ver?
Y no tiene más.
Sí, no tiene más, no, después es mar, pero... no tiene nada que ver las fronteras de los países. También, ¿por qué no nos damos la mano?
Es que, ¿ahora?
Digo,
el niño le va a dar la mano.
Entre las naciones, las fronteras. Yo soy ciudadano del mundo, señor.
¿Qué a mí que no me importa,
soy
señor?
Soy ciudadano del mundo.
A ver si te dejan de entrar en todos lados.
Claro, después vas ahí, te tienen 4 horas pidiéndote documento. A vos te lo pido igual. ¿Qué? Hay una cola que dice ciudadano del mundo. Y están ahí.
El mundo es mi hogar, me abro a todo, señor.
Vaya a entrar a Estados Unidos, a ver
cuál. Enseñale al niño... modales en la mesa. A partir de cierta edad, que podían ser...
Eso lo sabe cada padre.
Para mí, modales en la mesa a partir de los 6 años.
6 años.
Ya,
y sí.
Pero usted no es que arroja...
Hasta 4 años come la papilla.
Papilla, hasta 4 años, pobre chico.
El niño, dice, a partir de cierta edad puede empezar a colaborar en tareas. Mirá, mirá. A partir de cierta edad, a colaborar en tareas como colocar los platos,
sí, señor,
las servilletas, o a realizar tareas sencillas.
Vamos, eso, ponga la mesa.
No.
Lavar el patio.
Ponga la mesa, vamos.
Hay que hacerlo igual, esa educación se hace como un juego. Entonces decimos, hola señora cuchara, hola señor tenedor. ¿Vio que le decían eso cuando era chico usted?
A mí no, yo no, a mí tampoco. En casa en estúpido no había, solamente malvados.
Entonces le dice, hola señora cuchara, y responde, hola señor tenedor.
¿Por dónde has tratado hasta no,
eso es otra
señor?
Eso es otra cosa.
Yo busqué a mi abuela, a tu abuela, yo
bueno,
nada
bueno, algo así, pero todo es un juego y vamos poniendo la mesa. Entonces el niño no se da cuenta. Y ahora el mantel. Y así con cada una de las cosas. Y
en todo caso, el niño puede desempeñarte a tareas.
Sí,
claro. Afilar cuchillo, por ejemplo.
No, tareas.
O lavar la verdura.
Eso difícil.
Le mandas a camine lavar la verdura. No, ahí está.
Dos manos y una canilla necesita.
Claro. Enséñale pautas de comportamiento o morales.
O morales, sí.
No, o modales.
Ah, modales. O modales.
Ah, yo creí que era morales. Víctor no. Hugo Modales, es entonces.
Sí. Un gusto enorme de saludarlo para fin de año. Hasta luego.
Gracias, Víctor Hugo. Me queda hermoso el traje.
Estas siempre sí. Tienen que ir en sintonía con la edad del menor. Un niño de menos de un año y medio no tiene la madurez psicológica de otro de 8.
Y no, por supuesto, señor. Claro, cada cosa
entonces, ¿a qué estamos?
Un nivel madurativo.
Y no se le puede exigir lo mismo.
No.
Pero si ya desde pequeño vamos asentando los cimientos,
sí.
Ve que es como una casa, un niño. De mayores lo tendrán más seguro.
Por ejemplo,
está muy bueno la casa como metáfora.
Sí,
de
sí,
una persona es como una casa.
Sí.
Los cimientos son la educación, pues está la azotea en la cabeza.
¿Y la ventana qué es?
Y ahí, la ventana...
Lo que incorpora a su vida.
Claro,
la mirada.
La mirada.
Y así.
Bueno, igual
así.
No sé...
Después está el zaguán.
No, sí. Y no siga porque...
El garaje, sí, todo.
Bueno, la puerta de servicio, tantas cosas. Pero, de todas maneras, usted las nociones a los niños no se enseñan así. Pero hay cosas que se enseñan en la casa y otras en la escuela.
Pero hay una cuestión cultural. Si, no puede ser todo animal.
Bueno, digamos,
¿a qué se refiere, señor?
Sí.
Uno al niño le tiene que enseñar lo cultural, porque ya lo animal lo tiene.
Sí, no, especialmente mi hijo.
Lo tiene en su casa. Oh. Lo tiene.
Digo, yo a veces le digo, ¿tenés tu costado animal?
No, bueno.
Y no continúo la frase.
Yo me quedo escondido a la noche,
sí,
en la cocina, todo oscuro. Y cuando viene mi hijo y abre la heladera... Yo, desde
claro,
la...
sí.
Cuidado.
Desde la oscuridad digo, ¿qué estás haciendo?
¿Pero por qué?
Oh, me imagino el terror, sí, de esa criatura.
Porque por ahí ya está tomando del pico la gaseosa. Debes sacar un vaso, lo pones en un platito, sí, en el platito sirves la gaseosa y la bebes.
Pero
que es un ejemplo usted.
Sí. ¿Y usted qué hacía la noche?
Pues, muchas noches... Yo sé porque lo conozco, sí, al señor hace muchos años.
Sí, sí.
Muchas noches se queda inútilmente.
Sí, me quedo. Claro,
no se levanta el pibe.
No se levanta el pibe, o no, ni siquiera está, a lo mejor. Y él está ahí en la cocina esperando.
Sí. Se me ilumina un poco la cara cuando abre la puerta de la heladera.
La verdad es que es una imagen siniestra.
Bueno.
Después, no utilice los gritos como forma de comunicarte.
No.
Nadie respeta a un tipo que grita.
No.
A otro.
No. Es habitual entre los niños que cuando no se les hace el caso, que ellos demandan, tienden a levantar su volumen de voz, llegando al indeseable grito.
Sí.
Sí, al berrinche después, ¿eh?
Ahí está. Bueno, hay que enseñarle que el que más grita no es el que tiene más razón, ¿no?
Sí, o mostrarle lo ridículo que es lo que están,
claro,
haciendo.
Claro, pues le pone, por ejemplo, ¿cómo se llama el programa ese?
¿Cuál?
Indeseable.
No,
intratable.
Intratable, ahí sí está. Le pone, ¿ves? Le dice
no. Y sí, pero...
Mirá, Nahuel.
Pero ve que gritan ahí y se impone el que grita.
Yo cuando mi hijo era chico, por ejemplo, iba a una heladería y quiero tal helado, no, vas a comer el más chico. Y de repente le empezaba a hacer un broche, quiero el helado, quiero el helado. Y yo, para mostrar lo ridículo que es, lo hacía lo mismo para que él viera.
¡Quiero el heladero! ¡Quiero el heladero!
¿Y el heladero qué decía? No. Semejante escándalo en su local.
El heladero esperando con, el, con la cuchara.
Con la mano, a ver qué quería.
Además, cuando hay hermanos, las peleas entre hermanos, siempre uno cree que el otro tiene más beneficios que...
Sí, hay una paranoia entre un hermano y el otro.
Entonces, ¿sabe qué? Cuando hay esos problemas, el mismo gusto para todo, limón para todos.
O no, no come ninguno de los dos.
Bueno, claro, no come ninguno. Pero todo como yo en el agua. Mismo tamaño, mismo gusto. Y el gusto lo elige papá.
Claro, lo elijo yo. Y, crema y chocolate.
Y es verdad eso, que las diferencias pueden causar mucho daño en la relación. Sí. Si hay una fuente de papas fritas, es la misma cantidad para uno, es la misma cantidad para el otro.
Bueno, pero vio, pero tampoco es eso que se agarran todos primero, se cuentan las papas fritas cada uno y se separa.
Lo mismo para uno y para otro.
Ese es un acto de miserabilidad.
Bueno, no lo dejes interrumpir.
Claro, ¿a quién interrumpe el
cliente? No, por ejemplo, cuando uno está comiendo con un matrimonio que vino, están hablando de temas de adultos, está el chico sentado y dice, a mí me parece que... Usted se calla.
Se calla. ¿Cómo que vamos a hablar de estos temas? De infidelidad.
No, bueno, déjelo.
A mí me parece que la infidelidad lo calle la boca.
No, peor, lo bate a usted en alguna. Sí. El pibe le dice, a mí me parece...
Mi papá que... cuando va... A la milonga. Callate. Sé estricto con la hora de dormir. Acá no estoy de acuerdo. ¿Qué es esto de que al niño lo mandan a dormir temprano como si fuera algo bueno?
Sí, sí. No, pero
¿por qué es bueno eso? ¿Qué a mí qué me importa?
Un horario corriente regular y una rutina que marque un camino de conducta.
No es conducta, eso es lo que tiene que hacer. Hay que tratarlo con amor, señor.
Sí, pero no
si uno se queda levantado, ¿para qué lo va a mandar?
Sí, bueno, pero
ya va a tener mucho tiempo para estar ausente el niño.
Sí, bueno, pero usted tiene mucha
chico quiere estar con usted, déjelo. Usted se acuesta a las 5 de la mañana, deje que el niño se acueste a las 5 de la mañana junto con usted.
Muchas libertades, no.
Tiene que ir a la escuela,
a las 6 tiene que ir al colegio.
No vaya, señor.
Tiene que levantar.
Para eso está en la misma televisión, cuando uno está viendo, viene una propaganda donde hay un dibujito animado que dice, los niños deben ir a dormir.
Ah, oh, sí, cómo me gustan esos dibujos animados.
Comienzan.
No, los niños. Vamos a la cama, todo eso.
No se hacen más esos dibujos.
No, creo que no.
Suerte,
no están más. No. Antes había unos títeres. Nadie
claro, porque marcaban la protección al menor que terminaba ahí.
El horario de protección al menor.
Claro.
Y después venía, y ahora.
Y el chico se quería quedar ahí. Era lo más.
Lujuria en el convento.
¡Quiero quedarme!
Era el mismo dibujito, pero en versión condicionada.
Bueno, la hora del sueño debería ser una constante. Durante el ciclo escolar, ahí está, el hábito de descansar y dormir a una hora determinada es muy bueno, lo han dicho muchos médicos.
Sí, bueno, de marcar un ritmo, porque después todo el cuerpo se adapta a ese ritmo de vida.
Sí, yo tengo el cuerpo mal adaptado, por ejemplo.
Claro.
¿Sí?
Sí, sí, y me acuesto todos los días a las 8 de la mañana.
Bueno, bueno es al revés.
Es un desastre.
Tengo al revés.
Está al revés, porque por algo alguien puso el sol.
Claro.
Y la luna.
¿Por qué se crearon el sol, la luna y los planetas?
Para dormir.
Ven, abuel.
Bueno, no, pero son cosas...
Anda a dormir.
Pero son cosas diferentes.
Bueno, si salió el sol es para estar despierto. Si sale la luna es para estar dormido.
Bueno, fomenta el respeto a sí mismo. A él se respeta.
Sí.
A los que no respeta es a los demás.
No, señor. Sí. Si se aprende a respetar a sí mismo, va a respetar a los demás también. Sí. Así que se tiene que respetar.
Y mismo yo agregaría en esto la higiene.
Bueno, sí.
¿Cómo? La higiene del chico. Que él mismo se lave, se prepare todo.
Bueno, pero ¿a qué edad? No es se prepare todo. Usted primero lo educa.
La ropa adecuadamente.
Pero un momento, una cosa es el respeto y otra la higiene.
Bueno.
Sí.
No, son cosas distintas.
Está bien. Pero también
el niño puede ser sucio y respetuoso.
Sí, totalmente.
No, irrespetuoso. Respetuoso.
Sí, tipo,
sí. Sí, este, como le va, señor, que se siente una mugre que
es
no
un roñoso
el niño.
Bueno, el respeto a él mismo, estar en condiciones de higiene.
Los chicos, es clásico que no se quieren bañar. Sí. No se quieren cortar las uñas.
No.
Sí. Son cosas que los niños no desean hacer.
¿Pero qué tiene que ver esto con el respeto? Yo estoy hablando del respeto.
No sé cuándo dijo lo de la higiene. El señor dijo.
El señor dijo lo de la higiene.
Listo.
¿Usted le enseña a no pegar?
Sí, sobre todo sí. Cuando le pega a otro chico, son muy chicos o algo. La
eso
agresión.
Está muy bien, pero acá dice, enséñale a no dejarse pegar.
Eso también, claro. Que no le pegue
el otro
chico. Que no le pegue el otro chico.
No te deje pegar, especialmente por lo más chico.
Bueno, no, ni tampoco pegar.
Sí.
Ahora, una vez que a usted le encajaron un bollo.
Un bollo, ¿qué tal?
A usted niño le pregunto.
Ah.
Le encajaron un bollo y yo le enseñé, como buen padre, que no hay que agredir nada.
Le van a pegar todos.
El bollo ya se lo dieron. ¿Qué sí. hace el niño?
Sale rajando para que no le den otro.
Sale claro. rajando. Se lo
no
van a
sé
dar.
¿Qué hace, señor?
A mí me parece que eso...
Lo llama
a
usted. No,
eso claro. está mal.
Y usted lo defiende y le pega al niño que
no,
le pegó.
No, señor.
Sí, señor.
No, me parece que está mal. Ninguno de los dos tiene que ganar. Si le pegan un bollo, él tiene que pegar un bollo.
No, pero no es así. Bueno. No es, ojo por
lo
ojo.
Lo que no puede hacer es más de lo que le hicieron.
No, pero bueno. De todos modos, señor.
Bueno. Bueno. Sí, no, sí. señor. Yo, buenas tardes.
Se haga respetar.
Yo bien. Propugno la mansedumbre.
Bueno,
bueno, está muy bien.
Pero el mundo es muy violento.
Violento, pero sí. yo le digo, si te ponen, si te pegan en una mejilla...
Tiene que pegar en la mejilla del otro.
Pegar en la otra.
Pero no,
sí,
tiene,
era o no.
Bueno. Tiene que ofrecer la otra mejilla.
Ah, ofrecerle...
Sí, la otra.
Bueno, no, yo no me lo sabía mal, entonces. Enseñarle a cuidar los juguetes.
Sí.
Sí. sí.
Porque el día de mañana eso va a ser un auto, o una moto, o lo que fuere.
Sí, pero ahora es un juguete bueno, de dos no. pesos.
El día de mañana uno le regala un auto, y va a tener que cuidarlo.
¿Cuánto le dura el juguete promedio a un niño? ¿Cuál es la duración promedio de...? El juguete sano, ¿no? Entero,
Según completo. Qué clase de juguete. Sí. Hay juguetes que no pasan los 10 minutos.
Claro, porque hay juguetes delicados.
Hay juguetes que son sí. muy delicados. El cerebro mágico dura 15 minutos.
Claro, sí. Pero no está hecho para jugar al cerebro mágico. No,
está no hecho,
se puede
es
tocar.
Una decepción.
Sí, es.
Usted lo abre, ve de qué se trata y lo tira.
Bueno, no soy tanto. No, hay muchos de esos juguetes que vienen en caja de mesa.
Sí,
la mayoría son para tirar.
Son para tirar, lo pone arriba al ropero. Y después un día lo encuentra y lo tira.
¿A usted no le
sostienen un auto?
Sí.
Que lo, no lo, nunca se rompió. Un auto de plomo.
Y claro.
Ah, eso
relleno
no,
con sí. masilla.
Pero eso es tóxico. Pero eso.
Tenga, sí, tenga cuidado porque ese auto contamina a toda la familia por sí, siete sí, generaciones. Sí.
Eran los Duravits.
No se rompe, claro, duran rompí, siempre. Sí, lamentablemente.
No se rompía con nada. Se rompía nada,
no. Usted se respira todo el plomo y se muere.
Y abajo lo rellené con masilla para que fuera más pesado.
Sí, oh. No se puede.
¿Y qué hacía? Lo tiraba por desde el primer piso.
No se puede mover, es un bueno, bloque, señor. Mira. ¿Usted no tenía el juego de eso, de hablando de los juegos de mesa, el de la operación que era un paciente
sí.
con agujeros en órganos? Sí, en órgano,
qué raro.
Y una nariz que era una lámpara roja. Entonces,
en la nariz,
usted le sacaba una tarjeta y le decía, sí. ahora sáquele el estómago. Y sí. usted iba con una pinza, le sacaba el estómago, y si tocaba los bordes, se prendía la nariz.
Quiere decir que moría el paciente.
Claro, y le restaba puntos. Le restaba puntos. Ahora, cuando uno adquiría la destreza de sacar los órganos sin tocar el borde, que era a los 10 minutos,
claro.
ya no se prendía más.
Claro.
Y
ahí empezaba uno a jugar a otra cosa.
Claro, sí.
Que era
sí.
buscar sí. los lugares más comprometidos.
Claro, señor. Y a ponerle cosas en los agujeros. Que es lo
no
que
me diga.
No,
digo,
bueno, claro. por favor.
Sí, con pequeñas.
Yo, ese juguete nunca lo vi.
No,
sí, sí.
Nunca no existe ese juguete.
Sí, sí,
¿cómo
sí.
va a existir? Tendrían que prohibirlo.
Se llama Operación.
Por ahí oh, es, qué,
debe,
qué,
debe
qué
estar.
Buen nombre.
Debe estar.
Sí.
Yo lo pedí mucho tiempo hasta que me lo compraron.
Y ya no le gustó más.
Yo lo que...
Ya tenía 16 años.
Claro, sí, era tarde.
Bueno, enséñele a cuidar entonces los juguetes y no permitas las palabrotas.
No,
muy bien. No. Mire,
muy bien.
En la casa no tienen que... Hay que hablar como corresponde.
Sí, señor. Llamando a cada cosa... Mire lo que le pasó a Bonadeo.
Sí.
Que le dejaban decir palabrotas y ahora no puede parar.
No. Dice muchas palabras.
Sí, o la Bernazi, o la Negra.
Sí,
o
bueno, sí.
Bueno, señor.
Bueno, no. Pero ella es así.
Bueno.
¿Qué le va a hacer? Pero, ¿qué, cómo hace? Una vez que dice una palabrota.
Y se dice, este, el muñeco Gallardo es un papi, pam, pum.
No. Sí, bueno, sí.
En pero cambio, no. Víctor Hugo no te dice una mala palabra.
Bueno, el
no,
gusto enorme, gracias. Con un vocabulario tan rico.
Gracias, saludos al muñeco Gallardo, sí. También, Víctor Hugo.
Bueno, no permitas la palabrota. Acá dice, comunicarse de manera abierta, positiva y eficaz, deja muy de lado las palabrotas.
Claro.
Dice, con una forma de comunicación totalmente ineficaz. Los mayores usamos esas palabrotas para desahogarnos, ¿comprendes, Nahuel?
Claro, claro, porque el nene dice, pero si yo te vi, papá, cuando vos te martillaste...
Bueno, eso es dice... para desahogarnos de alguna tensión puntual, o porque nos hemos habituado a su uso y ya... no nos retumba en los oídos. ¿Comprende, claro. Niño?
Claro. Sí, pero el nene no entiende.
Es medio confuso eso.
Esa aplicación...
El nene lo ve viendo el partido y todas las palabrotas que dice...
El partido aprende. Y cuando maneja, que insulta sí. A toda la gente...
Claro.
A los otros conductores.
Hablemos correctamente, que cuesta la misma guita y quedás piolín piolita.
Ah, muy bien.
Sí, sí, muy bien, muy bueno el sí. Lema.
El lema de Víctor Hugo.
Muy bien.
Sí, no está muy elaborado el...
Bueno. Utiliza el juego para que aprenda. Aprendamos jugando, ¿no?
Claro, ¿sabes? Eso es lo importante.
Eso en la universidad se da mucho.
No, en la universidad no.
Sí,
no.
La Universidad de La Plata es aprendamos jugando.
No, lo que pasa es que hasta una edad, ya los hijos adolescentes, vamos a hacer un juego. Vos tenés que ordenar toda la pieza y yo voy a ver la tele, por ejemplo. No quiero jugar más, papá.
Pero en la Universidad de La Plata hacen eso. Sí. Compraron los juegos esos que dice usted, sí. Operación,
sí.
Y le enseñan a los médicos.
¿Cómo va a ser eso?
Sí, agarran un muñeco
sí.
Y hacen lo mismo que usted.
¿Qué le sacan los
ojos? El alumno da examen y dice, a ver, sáquele los ojos a este muñeco.
No le doy ese diploma.
Le restan por otro, le restan.
Sí. No, me parece poco serio caer en manos después de un profesional.
Claro.
Se formó en el juego para
sí,
la medicina.
Sí. Hay algunos cirujanos que están esperando que al ser humano verdadero...
Que le suene el timbre.
Le suene el timbre.
No.
Que es un peligro.
Bien. Y nada más. Incúlcale el respeto a los mayores.
Sí, bueno, eso es fundamental.
Que cumpla con las normas viales. Más bueno, viales.
Sí. No, viales, sí. Ay, bueno, eso le enseñan a los chicos, lo las cumple más que los adultos.
Sí, sí.
Y cuando avisa, dijo eso.
El niño avisa al adulto.
¿Usted papá? Eso que cree que los chicos de ahora saben todo.
No, le dice, papá, te pasaste un semáforo en rojo, porque la maestra le llena la cabeza todo el día al pibe. Es el rojo hay que detener.
Y sí, no le llena la cabeza, le está enseñando lo que usted no le enseña.
Claro. Señor, ¿qué quiere? ¿Que se lo lleve por delante un camión?
Bueno, no, pero el chico dice, semáforo en rojo, después va repitiendo todo el viaje y le dice, bueno, a ver, callate un poco porque esas cosas las decís en la escuela. Pero todo el tiempo diciéndole, el papel va en los sextos, cada cosa.
Lo felicito a su hijo.
Lo dice, señor.
Usted se ve que lo manda a una escuela importante.
Le recita el preámbulo de la Constitución a cada paso. No podemos vivir con la Constitución en la nuca, soplándonos la nuca todo el tiempo.
Bueno, dice, edúcale en las normas sociales, que son las que tanto conocemos aquí, ¿no es cierto? No hacer ruido con la sopa.
Sí.
Las 3P, permiso, perdón.
Y gracias. No rascarse contra la pared. No entrar al baño sin golpear.
Claro.
No, por supuesto.
Bueno, y nada más. A pedir perdón, señores.
Sí, y en el caso mío.
Pero no con violencia, ¿no? Que usted lo agarra de la nuca, ponele.
No. Pedí perdón.
No. Hay que saber que hay que enseñarle al niño a convidar, porque...
¿A qué?
A convidar al otro.
Ah, el que come no convida,
porque está
en tiene un sapo en la barriga, es el lema en la Universidad de La Plata.
Bueno, no sé. ¿Por qué esta sociedad está llevando a todos al individualismo?
Y señor, está el niño rico con una bolsa de caramelos, muchos caramelos de todos los colores.
Se los come él.
Y se los come en presencia de todos los otros.
Sí, y ahora les pide y no les da.
No, dice, uno para cada uno. Hay que decirle, uno para cada uno. Entonces reparte, y se tiene que repartir. Y si no quiere repartir, ¿cómo hace?
Si le confisca todos los caramelos,
claro.
se los come usted.
No, los reparte usted, señor. Lo tiene que repartir usted. le damos al amiguito y lo felicita por darle.
Claro.
Le da, y le da los más feos en general.
El gusto enorme de saludarlo. Sí, soy Víctor Hugo. Así es el neoliberalismo. Bueno, hasta luego.
Adiós. Chao. Saludos a Gallardo.
¿Qué les parece si cantamos un poco?
¿Van a venir los músicos?
Sí, sí, van a venir los músicos.
Muy bien.
Bueno, entonces si los hacemos pasar, que está el maestro Gansel ahí en la puerta.
¿Querés escuchar AM750 desde tu celular? Entra a Google Play y bajate la aplicación de Radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés. AM750. La otra página en tu celular.
En un cajero automático uno puede hacer un montón de cosas. Transferencias.
Sí, claro.
Consultar saldos.
Seguro.
Extraer efectivo.
Obvio.
Irse de viaje, manejar un cero kilómetro.
¿Viajar? ¿Un cero kilómetro?
Sí, claro. Con la gran promo Cajeros Credicop, por solo usar nuestros cajeros, acumulás chances para ganar desde paquetes turísticos hasta un cero kilómetro. Nuestros cajeros, además de efectivo, dan premios. Usalos. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Correspondiente a la cartera de consumo vigencia del 1 de diciembre de 2018 al 30 de noviembre de 2019, sin obligación de compra. Para más información, consultar bases y condiciones en www.cabal.coop.
Nada más feo que una película por la mitad. Nada más lindo que pagar la mitad y ver una película. Vení a Cines Multiplex, todos los miércoles, a mitad de precio, todo el día, todas las salas, todas las funciones. Entérate de nuestras promos en cinesmultiplex.com.ar.
Yo por 6 meses me olvido de la cuenta corriente.
Ah, mira, ¿y cómo vas a manejar tu negocio?
Con la cuenta corriente.
Pará, ¿no era que te olvidabas? ¿De qué hablas?
Clarísimo. Cuenta corriente Credicop bonificada por 6 meses. Tenés una empresa, pyme o comercio, tenés beneficios. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera comercial vigente del 20 de noviembre al 30 de diciembre de 2018. Obtené más información para acceder a este beneficio en tu filial Credicop más cercana.
Continuamos, la venganza será terrible, señores, en este programa en las vísperas de la Navidad y ya preparados para recibir al maestro. Si usted lo hace pasar, está ahí en el pasillo.
¿Qué tal?
Venga. Y ya llega a los estudios de AM750 nuestro querido, nunca bien ponderado, maestro. El sordo, Arnaldo Gansel. Nuestro querido maestro, los integrantes del Letrero Sin Nombre, Manuel Moreira, el señor Maradona y Caco Dorida y su famoso, y el licenciado pentacadémico Ale Moreira. Bienvenidos a todos, señores, cada uno con su gorro navideño, su gorro de Papá Noel. Y, a ver, hay pedidos que llegaron al Facebook. Por ejemplo, Every Breath You Take se lo pide Paula.
Bueno.
Y se lo pide especialmente a usted.
¿A quién?
A usted.
Ah.
Bien. ¿Lo va a hacer?
Sí, con esa otra
licencia lo va a hacer.
Sí.
1, 2, 3 y...
Every breath you take, every move you make, every bond you break, every step you take, I'm watching you. Never seen you there, and every word you say, every game you play, every night you say, I'm watching you. Watching you. Since the moment of your love.
Gracias, señor o señora, no sé quién gritó ahí. Bueno, María Marta le pide los jazmines de San Ignacio.
Los jazminas.
Sí.
Bueno, ¿cómo no?
¿Te parece?
Sí, sí.
Para el trío sin nombre, aquí le piden You've Got to Hide Your Love Away.
Babosita, ¿eh?
Desenfunde.
Listo.
Hay que preparar el instrumento.
Vamos.
De... 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Here I stand, head in hand, turn my face to the wall. If she's gone, I can't go on, feeling 2 foot small. Everywhere people stare, it ends every day. I can see they laugh at me, and I hear them say, try, I can't never win. Hearing them, seeing them in the state I'm in. How could she save me? Love will find a way. God around all the clowns, let me.
Recuerden que estamos en Facebook como La Venganza Radio, del mismo modo en el Twitter. Y aquí le piden más que nada.
¡Qué bueno!
Vino esto.
El percusionista. Hernán Buquiño vino.
1, 2, 3 y. Bueno, tengo entendido que a Gillespie le han devuelto la trompeta, es así.
Sí, perfecto.
Así que...
A ver.
Sí, muy bien. Muy bien. Un poco de agua, me parece, adentro. Parece bien esos silbatos.
Qué buen sonido, ¿eh?
Hay unos silbatos bueno. que venden en el otro día, me compré uno en la calle, que usted lo tiene que poner en un vaso con agua para que suene como un pájaro. ¿Lo tiene?
¿Y para qué?
Y
¿cómo? Sí. ¿Cómo en un vaso con agua? Con
claro.
Y porque si no, no suena. Pero hace el sonido de los pájaros, no es un, no es un pito
y
común.
Y ya el sonido de los pájaros ya lo tiene.
Bueno, pero solo una cosa es hacerlo uno mismo.
¿Por qué? Yo no tengo ningún interés en hacer el sonido de los pájaros.
Lo están vendiendo
en la calle. Voy a ir a un lugar a visitar a mi novio y digo, mirá lo que hago. ¡Pi,
sí,
pi!
Sí. Sí, hace algo así.
Está.
Hermoso.
Mira, ni siquiera
hermoso,
necesita ese aparato.
Sí, hermoso, pero no lo tengo aquí el espíritu todos los días. De...
Cambié de opinión.
Además yo no
me voy a comprar, me voy a comprar el pájaro ese que dice usted.
Le voy a regalar uno, porque ya
dile.
Un tipo que lo vende ahí que ya es amigo. Bueno, ¿qué va a hacer, Blue Moon?
Vamos a hacer.
Bueno,
dile. Bueno, y nos marchamos por esa puerta.
¿Por cuál puerta?
Por esa.
¿Y qué quiere? ¿Qué vamos a tocar? Perdón.
¿Vino el indio?
Creo que sí. Un indio navideño.
Hay que bajar a abrirle.
Ah, vamos a ver. Un indio navideño.
Vamos con esta entonces.
¡Un, dos, tres y...! ¿Cuánto vale dormir tan custodiado? Despertos cínicos y botones dorados. ¿Y cuánto vale ser la banda nueva y andar trepando radares militares? Vamos las bandas, rajes del cielo. Vamos las bandas. ¿Y cuánto vale tu estómago crispado? Tus narices temblando por el miedo. ¿Y cuándo vale todo lo registrado? Si el sueño llega, jamás que te condena. Vamos a bandas, rajes del cielo. Vamos a
para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. AM750. Una señal. 750. Una señal.
Y yo este fin de año lo voy a pasar en casa, con la familia.
Bien.
Los amigos de siempre.
Sí, los amigos.
Con mi perro.
Y sí, Canito, no puede faltar.
Ah, y con beneficios Credit Cop.
Sí, claro.
¿Con quién?
Sí, este fin de año, pasalo con quien te acompaña siempre. Con todas tus tarjetas Credit Cop. El 20 y 21 de diciembre, 25% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés en cientos de comercios adheridos. Sin tope de reintegro. Consulta todos los comercios adheridos en www.bancocreditcop.coop. Tenés Credit Cop, tenés quien te acompañe. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. CFT 0% promoción destinada a la cartera de consumo. Ejemplo de reintegro en un consumo de 12 mil pesos se reintegrarán 3 mil pesos. Consulte comercios adheridos, bases y condiciones en www.bancocreditcop.coop.
Renovar el alquiler siempre era una preocupación.
Cambié inmobiliaria varias veces. Siempre me pasaba lo mismo.
Y no quiero que haya más especulaciones.
Necesitábamos que alguien se ocupara de nosotros.
Entonces la municipalidad nos acompañó.
En Berazategui creamos una inmobiliaria municipal para regular el mercado. Siempre con reglas claras. Municipalidad de Berazategui. www.berazategui.gov.ar.
Las cosas más sencillas de la vida son muy importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Las pa- molto conviene, porque si es molto, molto bene.
Estrella de noche, estrella de día, es el mismo pañal, siempre te cuida, estrella en la plaza, estrella en tu casa, te cuida la piel y nunca te falla.
El mismo pañal para la noche y el día.
Pañales de estrella de noche y de día.
En un cajero automático uno puede hacer un montón de cosas. Transferencias.
Sí, claro.
Consultar saldos.
Seguro.
Extraer efectivo.
Obvio.
Irse de viaje, manejar un cero kilómetro.
¿Viajar? ¿Un cero kilómetro?
Sí, claro. Con la gran promo Cajeros Credicop, por solo usar nuestros cajeros, acumulás chances para ganar desde paquetes turísticos hasta un cero kilómetro. Nuestros cajeros, además de efectivo, dan premios. Usalos. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Correspondiente a la cartera de consumo vigencia del 1 de diciembre de 2018 al 30 de noviembre de 2019, sin obligación de compra. Para más información, consultar bases y condiciones en www.cabal.coop.
Hay otra música, hay otra sangre, hay otra caricia, hay otra piel, hay otra forma de sentir, hay otra radio. AM750. Una señal.